Es la una, las 12 en Canarias.
Con Antonio Herray, la última hora en mediodía.
COPE, estar informado.
Tenemos noticia de última hora en Galicia. Se cumple un mes del asesinato de Samuel Luis en La Coruña. Tenía 24 años y murió tras recibir una brutal paliza. El juzgado de instrucción que investiga el caso acaba de levantar el secreto de sumario. ¿Con qué novedades, Juan Baño?
6 minutos duró la agresión mortal contra el joven Samuel Luis en la madrugada del 3 de julio, a punto de cumplirse, por lo tanto, como decías, un mes, esta próxima madrugada. El juzgado ha levantado el secreto de las actuaciones y en este momento los responsables policiales de la investigación ofrecen nuevos datos de esas pesquisas en la delegación del gobierno, en las que hay 3 jóvenes, recuerden, 3 veinteañeros en prisión y 2 menores de edad en un centro de internamiento. Los 2 principales responsables de los hechos son 2 de los adultos detenidos, según se nos está contando. Hoy mismo se ha entregado el informe de ADN que señala sin duda a esos 2 principales investigados por presunto homicidio. En principio, esa es la calificación a día de hoy. Los investigadores tratan de averiguar si el golpe mortal en la cabeza se lo propinaron a Samuel con un objeto metálico del que se está extrayendo el ADN o con una botella de cristal. Esta sí le golpeó con toda seguridad. Los detenidos intentaron borrar datos de sus teléfonos móviles. Una chica arrestada que está en libertad con cargos creen que es encubridora del crimen. Será la juez, insisten, quien determine si estamos ante un delito de odio o no. La policía, en principio, sigue sin tener confirmado ese móvil del crimen.
Primer lunes de agosto y hoy en Herrera en COPE nos hemos preguntado qué marca el protocolo si te contagias en tu lugar de vacaciones. Depende de cada comunidad, pero lo fundamental es que no puedes volver a tu lugar de residencia habitual utilizando el transporte público. Sí lo puedes hacer en tu vehículo particular. La rastreadora Ana Calle, del Servicio de Salud de Castilla y León, marcaba las condiciones.
Si es así, se puede desplazar siempre y cuando nos firme una declaración responsable de movilidad, que ahí figuran sus datos, figura en el coche en el que se desplaza, matrícula, y de esa manera se puede desplazar a su residencia habitual. Por el contrario, tiene que coger transporte público y demás, no sería posible que se desplace, ¿vale? No puede coger ni un avión, ni un autobús, no podemos arriesgarnos a que exponga al resto.
Vivir en Madrid o en Barcelona es un 20% más caro que hacerlo en otras ciudades de España. Según un informe del Banco de España, a mayor población, mayor coste. Una diferencia que ha ido en aumento en los últimos años, Marta Ruiz.
De hecho, la diferencia puede llegar hasta un 31% entre las ciudades más caras para vivir, Madrid y Barcelona, y la más barata, el de Petrer, en Alicante. Como dices, vivir en Madrid o Barcelona es un 20% más caro de media que en el resto de ciudades, y el motivo no sorprende. Lo que más pesa es el coste de la vivienda y, en menor medida, los servicios sanitarios y la hostelería. De hecho, en 2020, año que analiza este informe del Banco de España, el precio del alquiler en estas 2 grandes capitales era un 82% más caro que en el resto de zonas urbanas. Precios que vienen compensados por unos salarios en el sector privado también un 45% más altos de media.
Y antes de ir a Japón, a los Juegos Olímpicos del exterior, miramos también a China, en concreto a la provincia central de Henan. Allí las inundaciones han dejado ya 302 muertos. Hay al menos 50 desaparecidos. Faustino Catalina, buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
Hoy en El Espejo contáis la historia de la religiosa Norma Pimentel, conocida como la monja de los inmigrantes por su trabajo en la frontera sur de Estados Unidos.
Así es, esta religiosa de los misioneros de Jesús coordina desde 2014 el centro de refugio humanitario de la localidad tejana de McAllen, hasta donde son conducidas por las autoridades fronterizas las familias vulnerables con menores de 6 años a su cargo. Más de 2.000 personas llegan cada día con hambre, sed y desinformación, huyendo de la violencia y las dificultades que sufren en varios países de Centroamérica. Y desde ese centro continúan camino hacia el interior de Estados Unidos, donde comienzan otro largo camino de dificultades para conseguir el visado de residencia. Para la hermana Norma, los reconocimientos de las revistas Time y del Papa Francisco a su labor con los inmigrantes son oportunidades para hacer visible ante el mundo el sufrimiento de tantas personas.
Faustino, ahora sí, nos vamos a los Juegos Olímpicos de Tokio.
Los Juegos Olímpicos de Tokio se viven en COPE. Manolo Lama.
COPE, estar informado.
Hola, buenas tardes, España. 1:04, 8:04 aquí en Tokio. Mazazo para la delegación española cuando hemos conocido que una de las bazas claras para ganar medalla, Orlando Ortega, se retira. El atleta español lo explicaba.
Hola, muy buenas a todos y nada, agradeceros, muchas gracias por todos los ánimos, por todos los mensajes de apoyo que me están enviando. Muchas gracias de todo corazón, ha sido una lástima, una pena
esta pequeña ruptura que he tenido en el isquio, pero nada, seguiremos intentándolo, seguiremos hacia adelante y esto simplemente es un tropiezo más en el camino, seguiremos intentándolo. Muchas gracias a todos de corazón, gracias al apoyo de la Federación por todo el apoyo que me han brindado durante estos días y nada. A seguir. Muchas gracias a todos.
Una pena el adiós de Orlando, como una pena esta mañana ver cómo Eusebio Cázares, nuestro atleta, perdía la medalla de bronce por tan solo 3 centímetros. Lo de Orlando, José Luis Gil, un palo tremendo.
Mazazo enorme para toda la delegación española, no solo para el equipo de atletismo. Además, justo el día después de la gran fiesta que vivimos con la medalla de Ana Peleteiro. El propio Ortega lo explicaba, una lesión de isquios entrenando, nada que ver con el síndrome de Morton que ha padecido este 2021. Una lesión de isquios es la que deja fuera 5 años de trabajo después de la... deja fuera a Orlando Ortega de la posibilidad de repetir la medalla que consiguió en los Juegos de Río.
Bueno, de momento hoy no va a haber medallas porque todo estaba dispuesto para que los chicos y las chicas de vela sumaran en nuestro medallero, pero la ausencia de viento ha impedido que se pueda regatear. La otra noticia es internacional. Así lo cantaban los informativos.
Breaking news, U.S. gymnast Simone Biles will now be competing.
Simone Biles es noticia, ¿por qué, Erifradén?
Si no se echa atrás antes, Simone Biles va a reaparecer mañana en el tercer turno de la final individual de la barra de equilibrios que va a comenzar a las 10:50 hora española, la última a la que tenía derecho a participar después de perderse otras 5 por el bloqueo mental sufrido estando ya aquí concentrada en Tokio. La Federación Estadounidense no le ha querido dar mayor importancia que un tuit hace 2 horas y media en el gimnasio haría que no habrá público, será todo bastante íntimo, pero la presión mediática va a ser imposible de evitar ya que todo el planeta deporte y quizá algún planeta más va a estar mirando cómo la gran estrella de la gimnasia se sobrepone a sus propios miedos.
Abrimos ventana para los deportes de equipo, estamos a la espera de lo que hagan las chicas de hockey que hoy se juegan disputar medalla. Dobarro.
Sí, quieren subir al podio, aunque para ello deben derrotar a Gran Bretaña, las que se van a enfrentar en menos ya de 2 horas. Partido a priori equilibrado, ligeramente favorita a las inglesas, ya nos eliminaron en Río, cara o cruz. Si ganas, peleas por las medallas, si pierdes te quedas fuera. En semis, espera Países Bajos, que acaba de derrotar cómodamente a Nueva Zelanda por 3-0.
Gran noticia para el waterpolo español, hemos ganado a los croatas 8-4, 5-5, somos primeros. Nos enfrentaremos a los americanos y Álvaro Granado tiene claro que van a por todas.
Lo importante es lo que viene ahora y hay que mirar para atrás simplemente para pulir errores. Es el partido decisivo, el partido que llevamos enfocando muchos días, muchas semanas y muchos meses. Es el partido clave y ya te digo, vamos a afrontarlo como si fuese una final porque al final es el partido importante, por decirlo de alguna forma.
¿Somos favoritos para ese partido, Álvaro?
Nunca diré que ante ningún equipo olímpico podamos ser favoritos, pero vamos a dar la cara, eso seguro.
Mañana 3 partidos fundamentales para el devenir de 3 selecciones. La de fútbol se juega en semifinales contra Japón, pelear por el oro. Última hora de los nuestros, Fouto.
A esta hora de la tarde-noche ya aquí en Tokio, Manolo entrena la selección olímpica de Luis de la Fuente con noticias. Primera que contamos, Rafa Mir, el héroe el otro día ante Costa de Marfil, marcó 3 goles, podría ser titular, casi seguro va a ser titular mañana. Segunda noticia, Mingueza Cao, se pierde lo que resta de juego, se pierde la lucha por las medallas, jugará mañana en el lateral derecho Óscar Gil. Y tercera noticia, se está probando Ceballos de su tobillo, difícil que llegue mañana, pero no imposible. Luis de la Fuente, seleccionador olímpico, con la mano fracturada de la celebración del otro día, hace unos minutos en el micrófono de COPE decía que la alineación de mañana ante Japón es la que más le está costando hacer.
Están muy, muy ilusionados y les ves con ganas de que quieren jugar todos. El problema será para mí mañana a la hora de elegir, porque realmente es difícil y me da difícil elegir, pero la tranquilidad de que a quien elija sé que voy a acertar porque están todos estupendamente.
Bueno, mañana también esperemos que estén estupendamente los hombres del baloncesto. Saben que jugamos frente a los americanos, los de la NBA. Escariolo no se arruga.
Está claro que si el mejor equipo, con las mejores individualidades, juega al tope de sus posibilidades y el equipo, pues todo lo demás no tiene nada que hacer. Muy claro. Si esto no pasa, hay otros equipos que pueden buscar la fórmula para poder competir y ganar.
Al igual que los chicos del baloncesto, partido de todo nada para los del balonmano Malvar.
Mañana, 1/4 de final, España-Suecia a las 6:15 de la mañana, hora española. y los hispanos han entrenado hoy y visionado los sistemas tácticos de defensa y ataque para controlar a los jugadores clave suecos. Llega el verdadero partido de los Juegos Olímpicos, no se puede fallar.
Acaba de terminar ahora mismo la competición para el dúo español de natación sincronizada. Corro, ¿estás con ellas?
Bueno, Manolo, aquí están, acaban de terminar su ejercicio, vienen súper felices. A mí me ha parecido espectacular. Alisa Ozollina, Iris Tió, pido por favor si podéis ahí acercaros ahí al micrófono. Alisa Ozollina, ¿digo bien el apellido?
Sí, sí,
perfecto,
sí,
¿no? Es una sevillana de Moscú y una barcelonesa. Bueno, yo estoy súper contento. Ha sonado la guitarra española, las castañuelas. ¿Cómo estáis vosotras?
Yo muy contenta, no sé, he nadado en los Juegos Olímpicos. Se ha cumplido mi sueño, he llegado hasta aquí, porque yo durante todo este año siempre he dicho, hasta que no me monte en el avión, yo no me lo creo. Y ahora, no sé, ha sido todo como muy real, ha sido increíble.
¿Estás Alisa? Iris, ¿tú cómo lo has vivido?
Sí, ha sido súper emocionante y es muy, muy guay poder la oportunidad de competir en unos Juegos Olímpicos. Yo estoy muy contenta también.
A mí me ha parecido fantástico. Vosotras sois las que habéis nadado, ¿cómo os ha parecido y la puntuación de los jueces?
Sí, para primera vez que hemos nadado así como en dúo y tal, pues estamos muy contentas, creo que lo hemos dado todo. Teníamos el objetivo de empezar a tope y creo que las dos lo hemos intentado. Y
ahora toca seguir, a seguir sumando, seguir aprendiendo.
Nos metemos, ¿no, Alisa, en la siguiente ronda, ¿no?
Sí.
Seguro, ¿no?
Seguro.
¿Y dónde tenemos que terminar la competición? ¿Dónde nos vemos? Porque no somos favoritas del todo, ¿no?
No, bueno, nuestro objetivo es más a largo plazo. Acabamos de empezar, somos un dúo muy joven y tenemos muchísimas ganas de trabajar y es lo que estamos haciendo.
Muy bien, pues sabéis, acabáis de empezar, pero quedan un montón de ejercicios, de Dios, el equipo también, así que enhorabuena y felicidades, ¿eh?
Muchísimas gracias.
Hasta luego. Esta es la sonrisa de Alisa Ozollina y de Iris Tió, que se van riendo las dos. Enhorabuena, gracias. Han participado en sus primeros Juegos Olímpicos.
Bueno, pues esperemos que esa sonrisa se transmita a la delegación española y que mañana aumentemos el medallero. Recuerden, de momento 7, una de oro, 3 de plata y 3 de bronce. Volvemos a las 2.
Los Juegos Olímpicos de Tokio se viven en COPE.
La mañana.
COPE Tenerife.
Estar informado.
COPE Canarias.
Estar informado.
12 y 12 minutos, continuamos desde COPE Canarias, actualizamos la información hasta ahora, Daniel Pinelo.
Y pendientes de conocer los datos del COVID de hoy, de momento ayer buenos entre comillas en comparación con los del sábado que fueron muy malos, y desde el Hospital de la Candelaria, donde está ahora mismo la mayor presión asistencial de toda Canarias y hospitalaria, dice su directora médica que es verdad que en los últimos días han notado una estabilización en el número de ingresos y que eso les invita a ser moderadamente optimistas.
La mayor parte de nuestros pacientes son no vacunados. No vacunados o con pauta incompleta, es decir, que solo han recibido la primera dosis. Y esto alcanza casi el 90% de nuestros pacientes. Es verdad, es cierto que tenemos pacientes con la vacunación completa que están ingresados, pero estos pacientes en general son pacientes muy mayores o con mucha patología asociada. O sea, pacientes jóvenes vacunados ingresados en el hospital prácticamente no tenemos.
Hablaba Elena Espinosa también de eso, de ese dato muy importante, que la mayor parte de los ingresados no estaban vacunados, y insiste en la necesidad de que todos los jóvenes pues acudan lo antes posible a inmunizarse frente al virus.
Por tanto, perfil clarísimo de personas que están ingresadas ahora mismo por COVID. 12 y 13 minutos. Es el momento de hablar de nuestras palabras canarias. Ya echaba yo de menos, Maricruz Domínguez, esta sección, ¿eh?
Además que ha tenido gran éxito. Mucha gente me lo dice y llama. Que no hemos dicho hoy que el que quiera informarnos de alguna palabra...
Siempre sugerimos el 610-1080-11 por si algún oyente nos quiere sugerir esa palabra canaria que utilizaba su madre, su abuela...
O que ellos están utilizando, claro, porque hay muchos que se están utilizando. Mira, hoy tengo...
Que no queremos que se pierdan, a ver.
No, mira, tengo trincado.
Trincado
es preocupado. Sí. O sea, a ti te dicen una noticia mala y la impresión te deja trincado. Uh-huh. Pero dices algo, es que no puedo ni.
Oye, estoy trincado.
Estoy trincado.
Sí, es verdad. Sí.
Fañoso. Fañoso es una especie de afonía, pero con la nariz, que te quedas hablando como una oveja. Sí. Te quedas así, como una oveja.
Fañoso. Sí. Está bien. Sí.
Bueno, alvear.
Alvear.
Alvear o enjalbegar es blanquear, simplemente blanquear con cal y blanquear una cosa. Este no lo había oído yo nunca, sí, alvear sí lo había oído yo. Y fañoso sí, bueno. Bagullo. Bagullo son escombros o cascotes. O O sea, cuando una obra...
Bagullo,
sí.
Esta sí que no la había
oído. No, yo no la había oído. Además, los cascotes a mí me tienen muy asombrada, porque en la más pequeña obra que hagas en tu casa, las bolsas de cascote dan miedo. Una vez le pregunté yo a un obrero, oiga, ¿esos cascotes los ha traído usted? Porque lo que me hizo en casa era cambiar dos baldosines, y los cascotes daban miedo. Bien, bagullo. Boquín. Boquín es la boquilla que se usaba para fumar. Sobre todo unas cosas un poco nada, para bobear un poco. O las personas que no querían llevarse el cigarrillo a la boca, lo metían en el boquín.
O sea, para quitar
el nicotina, no. Más bien para presumir.
Era boquín. Para presumir, sí.
Eso te ¿no te acuerdas en las películas antiguas?
Bueno,
un boquín.
Es verdad.
Y Tiesto.
Tiesto.
Tiesto. Tiesto es una muchacha sin fundamento. O sea, que es poco seria. Por Dios, quítate adelante, que eres un tiesto. Eso sí.
¿Y muchachos y fundamentos lo saben?
También hay, pero más se emplea en muchachas. Más emplea en muchachas. Yo siempre lo he oído emplear en chicas. Es que esta chica es un tiesto. Es que esta chica es un tiesto.
Ya. Bueno, tenemos algunas sugerencias de oyentes por aquí. Por ejemplo, Asocado.
Ay, Asocado, sí.
Asocado,
es al cuidadito de que no te dé el viento, no te dé el sol, Asocadito, sí.
Asocado. Cuando estás en un sitio donde te encuentras más abrigado.
Más abrigadito, sí, Asocadito.
Vale. Hay otro gente que nos dice si hemos dicho la palabra Bernegal.
Bernegal, sí, la dije el otro día.
Ah, ¿la dijiste?
Sí, la dije el otro día. Vale. Es la vasija que está dentro de los... ¿Sí?
Como una tinaja, digamos, que antes se tenía ahí como en el jardín, ¿no? Sí. Se debería tener para que el agua estuviera fresquita. Sí. Muy bien, pues nada, pues Maricruz, rete muy contigo al Canaima, ¿eh? No te vayas muy lejos.
Oye, qué ajetreos.
2:16 en simultáneo, Cope Tenerife, Cope La Palma. Seguimos en directo, venga.
Contacta con nosotros en el número de WhatsApp 610-108011. La mañana en Tenerife, La Palma, La Gomera y El Hierro.
Este verano, mójate por el comercio local. Del 2 de agosto al 10 de septiembre, con tus compras en Guía de Isora, podrás ganar experiencias para pasarlo de lujo. Consulta las bases de la promoción en guiadeisora.org. Colaboran Gran Meliá Palacio de Isora, Hotel Ritz-Carlton Abama, Guía Natura y Sea Passion. Organiza Ayuntamiento de Guía de Isora.
Tienes que cambiar tu baño. Se ha quedado antiguo. Los baños también tienen moda. Ni se te ocurra hacerlo sin pasar antes por Hidráulica. Ahí verás las mejores marcas, los mejores acabados, los últimos diseños y te asesorarán expertos que convertirán tu cuarto de baño en salón de baño. Visita Hidráulica en Santa Cruz, La Chafira, Sadeje o entra en hidráulica.com.
La cooperativa del mercado Nuestra Señora de África recomienda
La bodega de Manel, pollo en adobo, atún en adobo, carne fiesta, papa negra, todo al estilo Manel. Recuerda, la bodega de Manel, puesto 16 exterior. Disfruta de nuestra agradable terraza en la Recoba de siempre.
Y recuerda, tenemos parking gratuito para nuestros clientes. Visita la Recoba en Santa Cruz de Tenerife.
En su vivienda o en su negocio. Servicio inmediato. Desatascostenerife.com 922-1524-34. Siempre la mejor solución para desatascos, limpiezas y mantenimiento en la revisión de canalizaciones e inspecciones técnicas y obras. Desatascostenerife.com. Su empresa de siempre. A su servicio las 24 horas. 922-1524-34.
Pensando yo... que para rebajar las de Lujo Hogar Tenerife.
Sí, pero díselo en el micrófono, porque si no, no te oyen ellos.
Que diciendo yo que para rebajar las de Lujo Hogar Tenerife, porque las cuestas son en bajada.
Al final hay que frenar un poco, por si acaso.
La llama olímpica está encendida. Los nervios a flor de piel.
Y en COPE vibramos con el sueño olímpico, con la tensión minuto a minuto.
¡Sí!
Con las victorias de los españoles.
Pues tengo una pedazo de medalla que pesa la vida y no canso de mirarla.
Hasta el 8 de agosto sigue los Juegos Olímpicos de Tokio con los números uno del deporte.
Vibra con tiempo de juego y el partidazo de COPE.
También en cope.es, en tu móvil y en redes sociales. Escuchas COPE. Y sabes que nos puedes encontrar en cope.es, en tu móvil, FM, Onda Media y TDT.
Contacta con nosotros en el número de WhatsApp 610-108011.
Miranza Clínica Muiños patrocina Tiempo de Análisis.
No hay disputa.
12 y 20, nuestro Tiempo de Análisis en este programa de los lunes lo compartimos con Salvador García. Salvador, ¿qué tal? Muy buenos días.
Hola, salud, Guillermo, bienvenido.
Muchas gracias. Y también con Chicha Maralisa Rosarena, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, Guillermo, buenos días y mucha suerte en esta nueva etapa que hoy comienza.
Sé que estás de vacaciones, te agradezco muchísimo que hayas hecho un huequito cinco minutos, aunque sea hoy, que estás en tierra peninsular.
Sabes que siempre te lo he dicho, que cuando cuentan con uno, uno tiene que responder, y tú siempre has contado con Salvador y conmigo, y hay que ser agradecido en esta vida.
Hombre, pues las cosas como son, ya tanto Salvador como tú llevan unos años conmigo, Salvador también en el mundo del deporte y desde que llevo haciendo La Mañana, y yo se los agradezco personalmente y les agradezco por supuesto que estén una temporada más con nosotros aquí en La Mañana de Cope Tenerife.
No tengas ninguna duda que siempre que se pueda, así será.
Estoy yo estupefacto escuchando a los protagonistas del tema sanitario, Salvador, Chicha, porque Amoja García Rojas habla de pánico, esta mañana también la directora médica del hospital La Candelaria. Bueno, ha dicho que empiezan a estabilizarse los ingresos, pero acá han tenido días de 25 ingresos hospitaleros por COVID y que están que se tiran las manos a la cabeza de cómo organizar. Pero el perfil, Salvador, Chicha, nos lo ha dejado muy claro la directora médica de este año, de esta mañana, aquí en La Mañana en Canarias, del perfil de persona ingresada, ¿no? Es decir, el 90% son personas que no tienen la pauta de vacunación completa. Muchas de ellas, a lo mejor, tienen una vacuna o una dosis, pero no tienen la segunda dosis. Por debajo de 45 años, dice que las personas con la pauta completa que están ingresadas son muy poquitas y que todas son personas mayores y con bastante patología previa. Salvador, los números, lo cierto es que siguen creciendo y yo no sé hasta dónde vamos a llegar, francamente.
Sí, es una de las circunstancias de esta quinta ola que realmente preocupa, ¿no? Lo ocurrido al margen de la presión hospitalaria, que está, ya se ha dicho, no sé cuántas, digamos, plantas de uno de los dos hospitales universitarios de Tenerife están ya prácticamente dedicadas al tratamiento de pacientes, de ingresos, de contagios, y esto, pues, más la presión de las unidades de cuidados intensivos, ¿no? Esto pone de relieve que se han hecho las cosas mal, que no se han respetado, que se han confundido y enredado con las decisiones judiciales, y naturalmente solo cabe confiar en que el aumento en la programación de la vacunación permita confiar en la reducción de los contagios para las próximas semanas. Entramos en un tiempo difícil, como es el agosto veraniego, pero confiemos, es que con vacunas es como únicamente se y con respeto a las normas, claro, es como únicamente se puede prever una... un descenso.
Digo que todavía sigue habiendo negacionistas, Chicha.
Sí, bueno, por eso te iba a decir, como me imagino, Guillermo, que esta temporada en la que te vamos a apoyar en tu nueva andadura, eso sí, tú sabes que a mí siempre me gusta hacerte alguna matización antes de entrar a matar en el tema que nos ocupa. Aunque, digamos, no vayas a hacer deporte, cuando haya alguna noticia de deporte nos dejarás comentar.
Hombre, por supuesto, faltaría más.
Somos muy noveleros, las cosas como son. Bueno, o sea, hombre, hoy estoy contenta porque entre lo de Zapata y lo del italiano que fue campeón de 100 metros y entrenaba en Tenerife,
sí, señor.
Pues, hombre, hay que alegrarse. Bien, ahora vamos al tema serio. El tema serio, Salvador, te has puesto una parte, yo ahora te expongo otra para no repetirla. Y tú me preguntas, negacionista. Sí, claro, fíjate que Natacha, creo que la has tenido hoy, ¿no? La gerente o la directora médica.
No, la directora médica, sí.
La directora médica de la Candelaria te lo ha dejado claro, ¿no? Que sorprenden las edades, la situación en la que llegan. Estás hablando de gente que llega sin vacunarse. Estás hablando de gente de una determinada edad, mayores de 45 años, que llegan con una sola dosis. Todo eso es muy preocupante, claro que es preocupante. ¿Por qué? Porque todo eso va colapsando el sistema sanitario. Entonces, tanto el Hospital Universitario de Canarias como el Hospital El UMS, el de la Candelaria, empiezan a ver las orejas al lobo. Y eso es lo que no debería de ser, ¿no? A la gente hay que decirle que hay que vacunarse, nos guste o no. Yo soy muy poco, digamos, de medicinas y demás, pero encuentro que si hay que vacunarnos, yo ya tengo la segunda dosis, como creo que todos los que estamos ahora mismo en antena, hay que ser respetuosos también con los demás, porque todo esto creamos un problema a los demás si no nos vacunamos. Claro que preocupa, y además, aquí la cuestión, Guillermo, ¿dónde está? Que la gente mayor de 45 años que llega sin vacunarse es porque no ha querido. porque tú sabes que el límite de edad está muy sobrepasado ya en el tema de vacunación.
Claro.
O sea, todos los que tenemos más de 45 teníamos que estar ya con la segunda dosis incluida. Los que no están, mayormente es porque no han querido.
Claro, pero nos decía la directora médica que hay muchas personas que tenían solo la primera vacuna, con lo cual entiendo que hay a lo mejor muchos chicos de 25 o 30 años que tenían solo la primera vacuna, que con la primera dosis se han echado a dormir y se han relajado y les ha tocado. Y les ha tocado y están ingresados
en hospital. Claro. Y hay que decirle que Pfizer y Moderna no son Janssen, que con Janssen sí, de momento, claro, basta una sola dosis. Y hay un detalle que no podemos dejar de comentar aquí a los oyentes de COPE en este lunes 2 de agosto. Tú sabes que tanto en Gran Canaria como en Tenerife, se han hecho jornadas dominicales, dos creo recordar, de forma masiva. La gente ha respondido, claro que ha respondido. Se le han puesto Janssen. Creo recordar que en la primera fue algo así como 8.000 y pico dosis de las 12.000 previstas. Y luego dejaron esas 4.000 y las unieron a otras para el siguiente domingo. La gente que no ha ido, Guillermo, es porque no ha querido. Entonces, no me hablen de que llega gente con más de 45 años sin vacunar o solamente con una dosis. Quiere decir que no han aprovechado las ocasiones que se les ha dicho de vacunación masiva. Sin embargo, los jóvenes están respondiendo. Eso es una buena noticia, las cosas como son. Pero claro, no vengamos ahora con esta, claro, de que hay gente con más de 45 años que llega sin vacunarse.
Tengo poquito tiempo, pero yo quiero preguntarles, Chicha Sabor, por el tema del Tribunal Superior de Justicia y la decisión, de forma provisional, con medidas cautelares, eso sí, pero de tumbar algunas medidas, como por ejemplo pues la exigencia del certificado COVID, de una prueba de antígeno, para entrar en interiores. Ahora, ¿a ti qué te parece la respuesta del Gobierno de Canarias y sobre todo que después llegue el Tribunal Superior de Justicia y le maniate, digamos, le deje sin instrumentos jurídicos?
Pues es una muy mala colisión, porque si aquí hemos valorado y analizado qué prima en este, vamos a llamar, conflicto, si la salud pública o la economía, entiendo que las partes pueden decantarse por cualquiera de las dos, no es menos cierto que la decisión de los tribunales de justicia a la hora de tratar de poner orden sobre las medidas que se intentan aplicar es bastante controvertida y ha significado, yo dije antes, un enredo, y no solo lo ratifico, sino que además ha aumentado el desconcierto hasta el punto de que se escuchan voces como que gobiernen los jueces, como en sentido contrario, acusar al gobierno de no estar haciendo las cosas como se debe. Yo creo que este conflicto, esta colisión, no es nada buena cuando se trata de salvar vidas y cuando se trata de adoptar aquellas medidas que resulten más beneficiosas para la colectividad. Y un apunte que no quiero olvidarme.
Sí.
Creo que Guillermo lo señaló al principio. Lo ocurrido con el doctor García Rojas, mientras paseaba en Las Palmas de Gran Canaria.
En Las Palmas de Gran Canaria.
Sí.
Mientras paseaba con su esposa y fue verbalmente agredido por unas personas que, en fin, pues le insultaron, le descalificaron. Hombre, yo creo que ya está bien, ¿no? Yo creo que sorteó bien el doctor García diciendo hay que añadir más ciencia a la inconsciencia. Y efectivamente, un episodio lamentable, un episodio que debemos reprobar, y así lo hago, para decir que esto no se arregla de esta manera.
No, y apoyarlo totalmente, Guillermo. Y a tu pregunta, que ya Salvador la ha contestado extensamente, te digo una cosa muy directa. La justicia no se puede convertir en un problema, ¿eh? En esta situación, para nada, para nada, porque vamos entonces muy mal encaminados. También te digo una cosa, habría que revisar cómo presenta el Gobierno Autonómico de Canarias las cosas ante la justicia. A lo mejor no las presenta perfectas, pero bueno, díganle antes, mire, esto hay que perfeccionarlo para que le podamos dar el visto bueno. Pero ir por sistema al no, no nos beneficia. Seas de derecha, de centro, de izquierda, de lo que sea, la salud tiene que estar primar por encima de cualquier otra cosa. Yo te digo una cosa, claro que no es agradable. Bueno, yo ahora no estoy en Tenerife, claro que no es agradable el tener que ir con el certificado a COVID a todos los sitios, o lo llevas en papel o lo llevas en el móvil. Pero hombre, si por lo menos así te aseguras,
claro,
que se va, digamos, dejando de lado a la gente que se niega a vacunarse y los que nos hemos vacunado tenemos acceso a todos los sitios, pues bienvenido sea. Pero te
en
repito,
otras comunidades.
La justicia no puede convertirse.
Y que te ayuda a ir tranquilo a un restaurante a comer en el interior, o sea, es que es
así. Claro, pues claro.
En otro, me dice, oye, el 100% de las personas que están aquí dentro están vacunadas,
tenemos,
vale.
Digamos, el suficiente tino, los suficientes dedos de frente como para saber que a lo mejor no es cómodo, pero es absolutamente necesario. Entonces, te repito por tercera vez en esta breve intervención, la justicia no puede convertirse en un problema.
Desde luego.
En otras comunidades, sí. Termino, Guillermo, en otras comunidades donde los tribunales superiores de justicia han apoyado una medida que aquí rechazaron, hablo del toque de queda entre determinada franja horaria, están encantados, no solo los poderes públicos, sino también la población y los agentes sociales que han entendido la gravedad del problema, claro. Porque en esa franja, si de no cumplirse, lógicamente se agravan los contagios.
Claro, efectivamente. Salvador Chiche, un abrazo a los dos. Muchísimas gracias, ¿eh?
Hasta la próxima.
Un saludo. Hasta luego. Gracias. 12:30 en nuestro tiempo de análisis con Clínica Oftalmológica Mud.
Tu vista no merece más esperas. Cirugía de cataratas con la tecnología más avanzada en Clínica Muiños. Trabajamos con todas las compañías de seguros y con financiación a tu medida. Infórmate en el 922 20 54 74 o en clinicamuinos.com.
Un paseíto hasta Candelaria, se acerca ya el día grande de la Virgen de Candelaria. Otro año más, lo vamos a vivir de forma diferente, ya les adelanto que vamos a tener programación especial aquí en COPE Canarias con motivo del día de la Virgen, se acerca ese 15 de agosto y esta mañana ha tenido lugar la Junta de Seguridad de las fiestas en honor a la Virgen, con presencia de la alcaldesa de María Concepción Brito y el director insular de seguridad, Rubén Fernández. Saludamos a Mari Brito a esta hora de la mañana, 12:30. ¿Qué tal, alcaldesa? Buenos días.
Hola, muy buenos días, Guillermo.
¿Cómo estamos?
Pues muy bien en estos días. Bueno, bien, resistiendo toda la situación por la que estamos atravesando, pero bien, bien.
Bueno, ¿qué conclusiones han sacado en esa Junta de Seguridad? ¿Cómo van a ser este año las fiestas en honor a la Virgen de Candelaria, alcaldesa?
Pues van a ser con un formato muy similar al del año pasado. Ahora mismo estamos atravesando, pues como comentaba, uno de los momentos más críticos en cuanto a número de contagios y de la situación que estamos padeciendo con la crisis sanitaria, con lo cual no va a haber de nuevo fiestas en honor a la Virgen de Candelaria. Va a haber un formato diferente como el del año pasado, pero quizás lo más importante a reseñar es que de nuevo se suspende la peregrinación hasta Candelaria. Invitamos a toda la población a que puedan dirigirse al municipio en cualquier otro día del año. De hecho, este año, en esos días, en el mes de agosto, va a haber más tiempo en el que la Virgen va a poder estar en su trono, fuera del camarín, abajo, pues durante algo más de tiempo, porque la octava se celebra el domingo siguiente, el día 22, con lo cual va a haber más oportunidad para que no se concentre la gente los días centrales, sino que puedan venir a lo largo del mes, incluso yo insisto, a lo largo del año. Siempre hay buenas razones para venir a Candelaria y bueno, y esperemos que ya el año que venga estemos hablando de otra situación, pero ahora mismo la responsabilidad y la concienciación que tenemos que tener todos a nivel individual y colectivo es lo que debe primar y hacer un nuevo esfuerzo este año en honor también al todo el esfuerzo que se está haciendo por parte de toda la población, especialmente de los sanitarios que estamos asistiendo estos días, cómo esa presión en los centros hospitalarios, en los centros de salud se viene agravando, cómo se han activado planes de contingencia y cómo se está haciendo un esfuerzo ímprobo en la estrategia de vacunación.
Por tanto, ese es el primer gran mensaje, es decir, hacer un llamamiento a la gente que este año otra vez no hay peregrinación, por favor, que se pudiera Candelaria de forma escalonada durante todo el resto del año, pero que no ese día, ¿no?
Sí, exactamente. Se han tomado las mismas medidas. Hemos acordado de nuevo con Cabildo cerrar los senderos, incluso este año un día más. El año pasado se cerraron desde el día 13 por la tarde hasta las 6 de la mañana del día 15. Este año lo vamos a ampliar hasta el día 16, pero como sabemos el día 15 es domingo, el festivo nacional se pasa al 16 y por tanto es un día más en el que pudiera venir gente, con lo cual intentamos también poner esa medida adicional de cierre de senderos un día más. También pues no va a haber cierre de las de la carretera general de la TF28 impidiendo el tráfico. Al contrario, va a haber tráfico para evitar también el tránsito de las personas. La Basílica va a permanecer cerrada también el día 14, el día tradicional de la peregrinación, con lo cual, bueno, pues también es otra medida disuasoria. No va a haber reservas de aparcamiento, o sea, todo lo que las medidas, digamos, que poníamos en marcha cuando las fiestas se celebran con gran concentración de personas, este año se invierten, ¿no? Y no se van a tomar. Es verdad que obviamente siempre hay que tener un dispositivo mínimo de seguridad por plan de contingencia y demás. Sí. Pero con una mucho menor dimensión de la que claro. Se realiza otros años.
Básicamente porque no vamos a tener la peregrinación como tal, pero sí, sí es verdad sí. Que tenemos un pequeño programa. Bueno, sí. Por supuesto, dentro de ese programa está la emisión de este programa radiofónico, de la programación sí. De COPE Canarias. De las 7 de la mañana vamos a estar con Mayer Trujillo el viernes sí. 13. Después sí. Vamos a emitir este programa. Ese mismo día por la noche vamos a tener el pregón de las fiestas con Pepe Damaso, que quiero que me cuente también la experiencia un poco de sí. Contar como pregonero del cartel de carnaval. Y después el domingo, pues si tenemos la celebración de la Eucaristía, la recepción del representante sí. De su majestad, etcétera, ¿no?
Justo, sí. El día 15 es el único día en el que se van a celebrar, el que va a haber una celebración con público, digamos, con los aforos correspondientes según el nivel de alerta en el que nos encontremos en el interior de la Basílica. El día 15 va a haber una pequeña, la recepción a la representación del rey, una pequeña parada militar y ya eso va a ser todo en la entrada de la Basílica junto a la Fuente de los Peregrinos y la celebración de la Eucaristía, que será a las 12, y no va a haber procesión ni el día 15 ni tampoco obviamente el día 14. Y luego vamos a hacer llegar a la Virgen a través de los medios de comunicación, de la televisión, de todas las plataformas tecnológicas, pues a través de los programas que vamos a grabar y que se van a emitir. Como bien has comentado, el día 13 será la lectura del pregón con Pepe Damaso, y la verdad ha sido es toda una personalidad, un artista, sí, un maestro, sí. La verdad, y desde luego es un placer haberle pues conocido. Ya le conocía, pues conocía su obra, él estuvo, también tiene cierta vinculación con Candelaria, con algunos proyectos que se presentaron hace ya algunos años y que ahora mismo estamos retomando con él. Ha sido todo un placer y un privilegio, la verdad, disfrutar de su conversación, de su experiencia vital, y somos, creo que, muy afortunados, y Candelaria, creo que toda Canarias tenía esta deuda con él, o al menos yo lo siento así, y para nosotros la verdad que un placer que pueda ser el pregonero este año, acompañado de toda su obra. Se va a también inaugurar una exposición el día 5, vamos a visionar un documental también suyo, en fin. Y luego con la ceremonia, un documental sobre la ceremonia y los actos también en honor al colectivo de los Guanches, a la Virgen, también se va a emitir el día 14, y el día 15 la ofrenda a la Virgen por la noche será retransmitida también.
Muy bien, alcaldesa, lo seguiremos contando aquí en la sintonía de COPE Tenerife, de COPE Canarias. Gracias, María Concepción Brito, alcaldesa de Canarias. Hasta luego. 12:37. Venga, seguimos en directo.
La mañana.
COPE Tenerife. Estar informado.
La mañana en Tenerife. La Palma, La Gomera y El Hierro.
Del 23 de julio al 2 de agosto, primera ruta de la tapa de la Papa de la Esperanza. Con motivo de las fiestas de la villa, saborea un producto único, la papa de secano. Y degusta las sabrosas papas negras, coloradas o terrentas de la Esperanza. Tapa y bebida a 3 euros. Premio para las mejores y sorteos entre los participantes. Más información en la web del Ayuntamiento de El Rosario. Apoyando nuestra restauración.
¿Buscas una empresa de limpieza que limpie todo menos tu bolsillo? Nadie se resiste a la eficacia de Limpiezas Hogar Canario. El mejor servicio profesional para oficinas, comunidades, naves y limpieza de alfombras, con la tecnología más avanzada al mejor precio. Infórmate en limpiezashogarcanario.com.
Esta temporada descubre la nueva zona de descanso en Muebles La Paz en Tacoronte. Trabajamos con las mejores marcas, Flex, Picolín, Bultex. Visítanos y encuentra grandes ofertas, como el colchón más base desde 169 euros. Transporte y montaje gratis. Visítanos en Carretera General 57 o en muebleslapaz.com.
La llama olímpica está encendida. Los nervios a flor de piel.
Y en COPE vibramos con el sueño olímpico, con la tensión minuto a minuto.
¡Sí!
Con las victorias de los españoles.
Pues tengo una pedazo de medalla que pesa la vida y no canso de mirarla.
Hasta el 8 de agosto sigue los Juegos Olímpicos de Tokio con los números uno del deporte.
Vibra con tiempo de juego y el partidazo de COPE.
También en cope.es, en tu móvil y en redes sociales. En COPE estamos donde estás tú.
Buenos días, Olga.
Ah, Carlos. Bueno, quítame, ¿quieres?
Porque con la aplicación llevas en tu móvil todos los programas con los mejores comunicadores.
Yo jugaba al ajedrez por teléfono.
Los médicos se lo digo porque mi padre jugaba en partidas de ajedrez por carta. Una partida tardaba un año.
Nos escuchas en directo o cuando tú quieras.
Los mejores contenidos donde estés, porque con la aplicación móvil nos movemos contigo. En COPE nos levantamos antes que nadie.
Toca poner las calles y darnos cuenta que mientras otros duermen hay un montón de gente que está haciendo cosas.
Y lo hacemos con el primer despertador de la radio española.
Es un ponedor que junto a otro amigo pues está en Chile, ya están en alerta roja por la llegada de un tsunami. Juan, muy buenos días.
Hola, buenas días. Nos hemos tenido que venir a Monte, ¿sabes?
Con un programa que reivindica al trabajador nocturno.
Muy buenos días.
Buenos días, Pulpo, ¿qué tal va?
Pues muy bien, ¿cómo vas tú? ¿Que eres el que te mueves con un camión de un lado a otro?
Pues mira, aquí vamos.
De lunes a sábado, de 4 a 6 de la madrugada, poniendo las calles, con Carlos Moreno, el Pulpo.
Contacta con nosotros en el número de WhatsApp 610-1080-11.
19 minutos nos quedan para llegar a la 1 de la tarde. Miren, desde la semana pasada le vengo yo dando vueltas a la noticia de que la Agencia Española del Medicamento y Productos Sanitarios, que es dependiente del Ministerio de Sanidad, ha pedido la retirada voluntaria de 14 cremas solares porque el factor de protección solar que anuncian no se corresponde con el que va en el etiquetado. Es decir, nos venden una crema de factor 50 y resulta que esa crema no tiene el factor 50. Y me llama poderosamente la atención que muchas de esas cremas son de marcas muy conocidas, de marcas muy conocidas y de marcas caras, que es lo que más me llama la atención. Porque, hombre, esto te pasa con una crema de marca blanca y dices, bueno, no voy a decir que lo justifique, pero bueno. Pero una crema de las que te cuesta un dineral, que te digan que es un factor 50, al final no te protege con un factor 50, ya me dirán ustedes. Voy a saludar a la doctora Marina Rodríguez, que es dermatóloga del Hospital Universitario de Canarias. Doctora, ¿qué tal? Muy buenos días.
Hola, muy buenos días, Guillermo. ¿Cómo estás?
Pues muy bien. Yo preguntándome por qué estas cosas pasan, ¿no? Aunque a lo mejor habría que preguntárselo a los responsables de esas empresas que nos venden esas cremas, pero con la importancia que nosotros tenemos en Canarias, con los índices que tenemos de radiación ultravioleta, de tener una crema factor 50, pues vaya gracia, ¿no? Que hay hasta 14 cremas en el mercado que no reúnen esas condiciones, ¿no?
Realmente, Guillermo, ese comunicado que emitió la Agencia Española del Medicamento,
sí,
actualmente está denunciado por todos los laboratorios farmacéuticos que tienen esas cremas en propiedad. Sí. Porque sí, para sacar esas cremas al mercado hace falta dos estudios por empresas científicas independientes que validen ese índice de protección ultravioleta.
Sí.
Todos esos productos, que además, como tú dices, son de laboratorios serios, españoles, europeos, alemanes.
Marcas muy conocidas, ¿no?
Conocidas y que realmente tienen un prestigio y una validez científica que las avala.
Sí.
Entonces, todos esos laboratorios, para poder sacar un producto al mercado, sobre todo un factor de protección solar, necesitan, además de ellos, hacer estudios propios que puedan presentar a la Agencia Española del Medicamento, después contar con dos empresas externas para que no haya conflicto de intereses, que validen y vuelvan a corroborar el índice de fotoprotección que estas empresas dicen que tienen sus productos.
Yeah.
Entonces, realmente yo creo que ahora mismo todo eso está en un ya veremos. Yo sinceramente confío mucho en los laboratorios y en las cremas.
Sí.
Que se han ahora mismo acusado de no cumplir su índice de fotoprotección. Y si tú te fijas, Guillermo, todos los años ocurre lo mismo cerca del verano.
Sí.
Hace 3 o 4 años o 5, ni me acuerdo. Ocurrió con los productos de Mercadona. Después hace como 2 años con los productos de laboratorio.
O sea, que hay algún interés encubierto por ahí comercial, ¿me quiere decir a lo mejor o no?
O simplemente una apresuramiento para hacer este tipo de comunicación por parte de la española del medicamento o por parte de su equipo de expertos, que no sé yo quiénes son el equipo de expertos. Entonces, ahora mismo yo creo que ha habido un apresuramiento por sacar este tipo de comunicados que ha dejado impactado a todos estos laboratorios, que ya te digo, yo por supuesto nada más leer el informe me he puesto en contacto con los directores científicos de todos ellos y todos ellos me han mandado mensajes de tranquilidad diciendo, presentándome los estudios, que realmente son unos estudios con una buena validez científica y que demuestra que el índice que ellos dicen es el que tienen.
Vamos, que niegan la mayor, entonces, claramente. Niegan la mayor. A mí me llama, por ejemplo, yo no voy a dar marcas comerciales, lógicamente, no voy a dar marcas comerciales, pero es verdad que, por ejemplo, una de las cremas en fase acuosa, me la recomendó mi dermatólogo para la cara, no para cuando vaya a la playa, sino para uso diario todos los días, ¿no? Y es una crema bastante cara, tengo que decirlo. Y me llamó la atención un poco que estuviera en esta lista. Pero bueno, en cualquier caso, lo que sí es verdad, Marina, es que hay una pregunta que yo creo que mucha gente se puede estar haciendo, y más en esta época del año. Es decir, ahora quedamos que mucha gente que nos está escuchando está de vacaciones, pues un adulto, no sé, normal, sin patologías, a lo mejor, con una piel normal, a partir de 40 años, debe ponerse en Canarias con la radiación ultravioleta que hay una factor 50, le vale un factor 30, es decir, ¿qué pedagogía podemos hacer en torno a este asunto, doctora?
Mira, lo más importante, Guillermo, es que no solamente los adultos, sino niños, adolescentes, todas las personas que vivimos en Canarias, tenemos que tener como parte de nuestra rutina diaria de higiene y autocuidado la aplicación de un fotoprotector. ¿Por qué? Porque no es lo mismo una población genéticamente preparada para vivir en una radiación ultravioleta africana que la mayor parte de la población canaria, es una población con una genética caucásica, son casi todos claritos con los ojos castaños, no son negros con los ojos oscuros. Entonces, tenemos una población caucásica, es decir, un fototipo 3, que es un fototipo europeo continental, como si lo vieras en Madrid o en País Vasco, y tenemos una radiación ultravioleta que es alta, muy alta o extrema durante 365 días del año. Eso nos obliga o a llevar un burka todos los días del año o a empezar a ponernos como norma un fotoprotector a diario, niños, adolescentes y adultos. Y en zonas con radiaciones ultravioletas de esta característica, menos de 30 no está justificado. A partir de 30, el que quiera. Es más, hay una subida muy importante en el índice de fotoprotección entre 0 y 30, pero ya entre 30 y 50 hay un plateau de la curva y realmente un factor 30 te protege frente a un 96,4% de la radiación ultravioleta y un factor 50 frente a un 98, o sea que hay un 1, algo por ciento de diferencia. Entonces, a partir de 30, el que quieran, pero tiene que formar parte, de igual que de la rutina, como lavarse los dientes todos los días antes de salir de casa.
O sea, que ese es un dato importante. Entonces, no solo cuando vamos a la playa, sino un factor 30 está bien para todo el año, digamos. Y ya cuando vamos a la playa, pues podemos valorar y decir, oye, pues me voy a poner 50, por ejemplo, ¿no?
Efectivamente. Sobre todo por una cuestión de comodidad, porque casi todos los fotoprotectores que venden a día de hoy son de un índice 50 y realmente, pues si te puede proteger un 1,6% más, pues bienvenido sea con una radiación como la que tenemos en Canarias. Insistir que no solamente es la cara, que parece que nos protegemos solamente de las manos y las arrugas, las orejas, el cuello, la zona del escote, los brazos, las manos. Los brazos y las manos de las personas adultas en Canarias están muy castigadas. Una vez, muchas veces veo en la consulta pacientes con la cara muy bien protegida, pero carcinomas, vasos celulares, epidermoides, queratosis en el dorso de los antebrazos y las manos son los grandes olvidados y tenemos que protegerlos también a diario, siempre que llevemos manga corta, por supuesto.
Bien, bien. Pues me lo voy a apuntar, me lo voy a apuntar. A mí el dermatólogo me habló de la cara, pero me la voy a poner en las manos también, entonces.
Y en las orejas.
Y en las orejas, efectivamente. Bueno, vamos a ver en qué termina todo este tema de las cremas. Yo le agradezco muchísimo a la doctora Marina Rodríguez, dermatóloga del Hospital Universitario de Canarias, que nos lo haya explicado también. Marina, muchísimas gracias, de verdad, un saludo.
Y Guillermo, solo un apunte, no trabajo en el Hospital Universitario desde hace más de 10 años, trabajo en dermatología en clínica.
Ah, bien, bien.
Pero bueno,
perfecto.
Un saludo a mis compañeros del Hospital Universitario.
Perfecto, me habías dicho del Hospital Universitario, muy bien. Gracias, muchas Marina, un saludo. Hasta luego. Venga, 12 minutos para la una, nos vamos al Canaima. Maricruz, ¿qué menú tenemos hoy en el Canaima? Cuéntame.
Estabas echando de menos. Hombre, porque vamos. Yo sé que has ido. No hemos coincidido, pero sé que has ido con mucha frecuencia.
Sí, hombre, claro.
Porque ¿cómo vas a pasar tú unas vacaciones sin Reina Pipiada? Hombre, eso es imposible. Hombre. Eso es imposible. Ni la crema que estabas hablando ahora.
¿Alguna repita de Reina Pipiada?
Claro. Sí. Pues mira, hoy tenemos en el Canaima, en el menú del día, en los dos primeros platos tenemos. Primer plato, rancho o ensalada de habichuelas, judías verdes que llaman los peninsulares. Rancho o ensalada de habichuelas. Y de segundo, carne con papas y macarrones a la boloñesa.
Pues yo quiero ensalada de habichuelas y macarrones a la boloñesa, me pido yo. Venga.
Es un poco, bueno, ahí. Con un plato y vas bien, ¿eh? Pero bueno.
Con un plato y vamos. Sí,
con un plato y vas bien, pero bueno, dos platos. Y de postre, quesillo. Todo esto, 10 euros. Si pedís uno solo, 5 euros. Y luego tiene las sugerencias, que te han tenido siempre buenísimas todas, hechas con mucho cariño. El rancho, gazpacho, buenísimo, ensalada de habichuelas, ensaladilla con unas papas de perder la cabeza. Oye, ¿las croquetas de qué? De bacalao esta vez, riquísimo. Ensalada de atún, la pata asada, famosa en el mundo entero, las hallacas, gambas al ajillo, queso asado, bueno, lasaña con verduras, que es tan rica, y te la tomas sin darte ni cuenta, y carne con papas, y luego macarrones a la boloñesa, solomillo de res, de pescado, chocos, calamares y cherle, siempre buenísimo. El choco a la plancha es una obra de arte, como la preparan. Bueno, y luego el de postre, quesillo, tarta de calabaza y three milk. Todo esto absolutamente con la seguridad en contra de toda la dice sanidad contra el virus.
Con
toda tranquilidad.
Claro que sí.
Con toda tranquilidad.
Claro que sí. Muy bien, pues nada, Maricruz, nos vamos al Canaima, que está ahí en el polígono Costa Sur.
Pues venga, vámonos al Canaima.
Bueno, vamos al Canaima, venga.
La mañana.
COPE Tenerife. Estar informado.
Pero antes de irme al Canaima, me decía, déjenos que nos demos un pasito hasta la laguna, que acaba de terminar la presentación de la Estrategia de la Juventud 2021-2022, y yo quiero que el concejal de Juventud del Ayuntamiento de la Laguna nos lo cuente, se lo cuente a todos los oyentes de COPE. Don José Juan Gavilán, ¿qué tal? Muy buenos días.
Hola, buenos días.
Bueno, están ustedes conmemorando el Día Internacional de la Juventud, han querido presentar esta estrategia para el periodo 2021-2022. ¿Con qué titulares así fundamentales, José Juan?
A ver, nosotros hemos basado, a raíz del informe barómetro que hemos desarrollado durante este año, pues hemos basado una línea de estrategia para actuar en lo que son los jóvenes del municipio. Nos hemos basado en cuatro grupos, que son el ámbito social, la formación y el empleo, la cultura ocio y la divulgación. Está hecho así porque hemos visto un cambio en lo que a través del barómetro hemos visto un cambio de mentalidad en la juventud. No es lo que todo el mundo suele pensar, que piensan más en el ocio que otra cosa, sino al contrario. Hemos visto que están muy inquietos, sobre todo con el tema de la situación de pandemia que vivimos. Sí. Y luego el empleo y lo que es el empleo y la formación y también el ocio, pero el ocio más bien deportivo, que es el que también les inquieta.
Yeah. Sé que ustedes, con todo este tema de la pandemia, quieren profundizar también en aspectos como el de la salud mental de los jóvenes, ¿no?
Sí, correcto. A ver, tenemos un proyecto que está abierto junto con el área de bienestar social y en colaboración con el Colegio Oficial de Psicología de Santa Cruz de Tenerife, donde se ofrece un servicio gratuito de atención psicológica. Por desgracia, estamos viendo que los datos nos están diciendo que ahora mismo en Canarias, sobre todo, el suicidio es la primera causa de muerte no natural, muy por encima de ahogamientos, accidentes de tráfico o demás. Entonces hay una línea telefónica, que si quieres la digo para que
conste,
que es la 600-756-760, en horario de lunes a viernes, de 9 a 8 de la noche. Puede ser tanto llamada como WhatsApp.
Vale.
Entonces ahí la atenderán los profesionales del colegio de psicología de Santa Cruz y ya pues a partir de ahí pues le darán orientación. La verdad que es una cosa que consideramos bastante importante.
Pero me llama la atención que me hables de un cambio de mentalidad de los jóvenes. Es decir, ¿ha cambiado las preocupaciones de los jóvenes de un tiempo a esta parte?
Sí, normalmente hace unos cuantos años atrás, pues básicamente la juventud, hemos visto cómo lo que son las asociaciones juveniles han ido decayendo. Hace 15, 20 años eran alrededor de 30, hoy en día quedan menos de 10. Entonces, al principio las asociaciones pues un poco buscaban más lo que es el ocio, conciertitos y esas cosas, y eso todo ha ido cambiando.
Sí.
Ahora mismo es lo que te comentaba antes, a través de este barómetro hemos conocido realmente las inquietudes de la juventud del municipio. Y entonces, enfocado a ese informe del barómetro, es a lo que vamos a actuar.
Muy bien, pues estupendo. Gracias por contárselo a todos los oyentes de COPE, José Juan. Un abrazo.
Venga, gracias a ustedes. Un abrazo.
Hasta luego. Tengo que hacer una última pausa publicitaria, pero antes, ¿ustedes saben cuándo un producto es más fresco? Cuando está recién hecho, cuando está recién cortado, cuando el tiempo desde que se elabora hasta que llega a su mesa es menor. Y eso se da cuando lo tenemos cerca. Ustedes lo saben, Montesano cumple con todas y cada una de las reglas de frescura. Claro que sí, Montesano, elaborado en Canarias diariamente. Montesano, más cerca, más fresco.
Contacta con nosotros en el número de WhatsApp 610-108011.
La mañana en Tenerife, La Palma, La Gomera y El Hierro.
Mira, en Biservicus nos preocupamos por ti y para ello hemos diseñado un producto único. Te presentamos el nuevo Pack Canario. Si contratas tu alarma con nosotros, tanto la instalación como el mantenimiento son totalmente gratis y a todo riesgo. Es más, tenemos nuestra propia central receptora de alarmas.
Llámanos al 900-443-444 o entra en biservicus.com.
Arona es venir a disfrutar y dejar que nosotros cuidemos de ti. Es naturaleza y gastronomía, su sol, la brisa del mar, sus playas y tomar algo mientras se apaga el día. Es la gente y esa manera tan nuestra de sonreírle a la vida. Arona es tuya, es nuestra, es Tenerife Sur. Arona. Ahora.
En COPE estamos. ¿Dónde estás tú?
Buenos días, Olga.
Ah, Carlos. Bueno, tú también quieres.
Porque con la aplicación llevas en tu móvil todos los programas con los mejores comunicadores.
Yo jugaba al ajedrez por teléfono.
Los médicos te lo digo porque mi padre jugaba en partidas de ajedrez por carta. Una partida tardaba un año.
Nos escuchas en directo o cuando tú quieras.
Los mejores contenidos donde estés, porque con la aplicación móvil nos movemos contigo.
Llegan los electroprecios de Lusogar Tenerife. Lavadora Candy de 10 kilogramos, 1400 revoluciones, muy bajo consumo por solo 289 euros. Ven a Lusogar Tenerife, porque somos de aquí.
¿Quieres disfrutar de una exquisita combinación entre gastronomía local y el mar? En el restaurante Ancla Médano te ofrecemos una cocina del mar, moderna y adaptada a ti. Desconecta nuestra terraza a pie de playa La Jaquita. Avenida Europa 2, Hotel KN Arenas del Mar. Ancla Médano, apasionados del pescado azul.
Es Herrera en COPE.
Señoras, señores, me alegro, buenos
señoras,
días.
Señoras, señores, me alegro, buenos días.
Es mediodía, es la tarde.
Muy buenas tardes a la gente.
Muy buenas tardes a la gente.
Es la linterna, es el partidazo de COPE, es la noche, es tiempo de juego.
¡Hola!
Es COPE.
Eres tú. La llama olímpica está encendida, los nervios a flor de piel.
Y en COPE vibramos con el sueño olímpico, con la tensión minuto a minuto.
¡Sí!
Con las victorias de los españoles.
Pues tengo una pedazo de medalla que pesa la vida y no canso de mirarla.
Hasta el 8 de agosto sigue los Juegos Olímpicos de Tokio con los números uno del deporte.
Vibra con tiempo de juego y el partidazo de COPE.
También en cope.es, en tu móvil y en redes sociales.
vacaciones de verano, sí señor, que ustedes la disfruten, ¿eh? Y si son como yo, que están empezando hoy, es el primer día de trabajo, pues ánimo, que estamos aquí con todas las ganas del mundo intentando olvidar lo bien que lo hemos pasado este mes de julio. La radio sigue ahora, se quedan con la información en la cadena COPE, el boletín nacional, y después, por supuesto, los informativos regionales y locales, y a las 2 todo el deporte, hoy con Juanjo Ramos. Aquí lo dejamos por hoy, nos quedamos con Fórmula Quinta y con estas vacaciones de verano. ¡Hasta mañana!
Atrás se queda el invierno, la primavera es mejor. Pronto en verano estaremos, tú y yo sentiremos los rayos del sol. Vacaciones de verano. Acciones de